Federica Lanzini, que es licenciada en Ciencias Políticas, bueno, para contar qué es el cronograma y específicamente las instancias, ¿eh? ¿Por qué estas instancias que se determinan a nivel electoral? Erika, buenas tardes. Carola en la radio del ECO, ¿cómo estás?
Hola, Carola, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, Erika, ya empezamos a molestarte. De aquí hasta
No, por
fin del
favor.
año que viene.
Un placer, un placer.
Erika, bueno, finalmente muchos especulaban, no sé qué pasará después con el tema de las PASO, si va a haber o no, pero sí se ha fijado la fecha por lo pronto.
Sí, en principio para que no haya pasos habría que volver a modificar el código electoral. Por ahora eso todavía no ha pasado, así que ya tenemos fecha para las primarias, el 11 de del 2019. Parece muy loco estar hablando de esas fechas, pero ya estamos con un calendario electoral del 2019 y lo que implica además que ya haya un calendario, que es que empieza a haber movimiento preelectoral.
Ni más ni menos. Y si nos vamos por las fechas, ¿no? De acuerdo a este cronograma, ¿qué son las PASO y quiénes se pueden presentar en esa instancia o se deben presentar?
Bueno, 11 de agosto dijimos la fecha de las primarias, ya esta va a ser la quinta vez, creo, cuarta vez que hay elecciones primarias en nuestro país. Recordemos que las primarias se llaman así, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, de ahí deriva su sigla PASO, que tiene que ver con la elección de quienes van a ser candidatos o candidatas para disputar luego cargos electivos. Es una instancia abierta y simultánea y obligatoria para todos los electores y para todos los partidos que quieran participar, donde lo que hacen es poner a consideración de la ciudadanía quienes van a ser luego candidatos o candidatas para disputar un espacio de representación. Van a participar, tienen que participar todos los partidos políticos, aun cuando tienen lista única, porque lo que establece la ley de, electoral con respecto a las primarias es que tienen que haber alcanzado un porcentaje mínimo de votos que avale que estén en condiciones de presentarse en una elección general.
Claro.
Esta primaria, digo, como hace tanto que la venimos haciendo que por ahí uno pierde de idea los motivos por los cuales, o algunos de los motivos por los cuales surge, que tienen que ver con la fuerte dispersión de partidos que se dio en nuestro país, sobre todo a partir de la crisis de representación del 2001, que fue una elección muy dispersa en términos de que se presentaron numerosa cantidad de listas que alcanzaron además muy poco porcentaje de votos. Recordemos que el 2001 fue una elección con altísimo ausentismo en plena crisis. Y bueno, y las primarias surgen como un mecanismo de volver a generar una especie de concentración de la fuerza partidaria en menor cantidad de partidos. Por eso establece esta obligación de participar a todos los partidos, ¿no? Todos los que quieran presentar listas tienen, aunque dentro de su partido haya una lista única, tienen que pasar por la instancia de primaria. Y quienes los partidos que no tienen definido una lista única, bueno, se resuelve en esta primaria cómo va a quedar compuesta la lista o la candidatura que va a emerger en vistas a la elección general de la que sí van a surgir luego quienes ocupen los cargos.
Claro. Erika, mucho se ha discutido sobre el tema de las PASO, ¿no? ¿No se puede pensar en esto de que cada partido lo organice por sí mismo o esto tampoco daría resultado de acuerdo bueno, a lo que sucedió en 2001 con la baja participación? Que lo decida cada espacio.
El espíritu de las primarias era interesante. Lo que ha sucedido es que los mismos, incluso los mismos impulsores de las primarias, en lugar de dirimir dentro de la estructura del partido a través de las primarias las discusiones internas, lo que han hecho es generar nuevas etiquetas partidarias. Entonces, este sentido de la PASO, de alguna forma de agregar, o digamos, de concentrar la fuerza del partido en un menor número de partidos, no ha dado resultado, no porque la ley no haya funcionado, sino porque no hubo desde los actores político-partidarios un interés en que esto suceda,
claro.
De hecho, está demostrado en algunas democracias que llevan muchísimo más cantidad de tiempo que en el caso de la democracia argentina, que los sistemas que tienden a ser bipartidarios, digamos, donde hay dos partidos fuertes o dos concentraciones, como el caso chileno, dos concentraciones de partidos que disputan año tras año las elecciones, ni hablar del caso de Estados Unidos, donde uno tiene identificado que hay dos partidos, tienden a ser más estables en términos democráticos, en términos de funcionamiento del sistema electoral y democrático. Claro. Y bueno, en el caso de Argentina esto no se logró, era el espíritu de la ley, era uno de los sentidos, y la verdad es que no llegó a la concentración que se esperaba, digamos, se pretendía una estructura de sistema bipartidario que caracterizó a nuestro país después del retorno a la democracia en el 83, 85, no puede pensar, hasta el 89 había una estructura bipartidaria, sí. Y eso después se resquebrajó. Y no se está logrando otra vez un fortalecimiento de los partidos como el que se esperaba al momento de impulsar esta ley de primaria.
Ni más ni menos. Y en esa instancia, en las PASO, ¿cuánto tiene que obtener cada fuerza para poder competir después ya en las elecciones generales?
El 1,5% de los votos, digamos, del total de votos. Uh-huh. Así que esto, aunque parece una cifra muy pequeña, ha dejado en las elecciones anteriores a más de una fuerza partidaria por fuera de la posibilidad de competir en la elección general. A uno le parece que es un número mínimo, pero sin embargo hay muchos partidos que participan o que se organizan para participar en la primaria y que ni siquiera alcanzan ese porcentaje,
claro,
de votos.
No llegan.
Así que sí, claro, es cierto que se reduce, pero se reduce el número de partidos que compiten en una elección porque se eliminan los partidos que son muy minoritarios. Claro. Pero lo que no se ha logrado con las primarias es fortalecer las estructuras partidarias tradicionales, digamos. Ni siquiera se ha logrado la emergencia de nuevas estructuras partidarias que mantengan como su institucionalidad, ¿no? Uh-huh. Sigue habiendo fracturas, siguen creándose nuevas etiquetas partidarias. Claro. De hecho, hoy todavía no tenemos claro el panorama de cómo va a ser, en términos de presentaciones de estructuras partidarias, la elección del año que viene. Digamos, esto da cuenta de esta volatilidad que tiene nuestro sistema de partidos.
Claro. Y hay un tiempo, digo, antes para llegar a las PASO, para que esté habilitado un espacio político para competir, porque a veces ha pasado que revisando por ahí afiliaciones o cómo está el partido, lo desestiman, le sacan, no sé si es la representatividad o la personería. Digo, esos tiempos, digo, ¿ya están corriendo?
Sí, los tiempos electorales, yo no tengo ahora las fechas concretas de cuáles son los tiempos para la presentación de partidos y de agrupaciones, pero eso está establecido en la ley. Normalmente eso se, digamos, eso se controla, no es normalmente, eso se controla que se cumpla.
Sí.
Y son distintos los tiempos para la presentación de partidos que la presentación de frentes o alianzas, que eso en general vos tenés que consolidar, digamos, constituir, alcanzar la personería jurídica como partido con la cantidad de avales de acuerdo a la cantidad de electores del distrito, pero después, una vez que vos tenés el partido, podés hacer que ese partido forme parte de un frente o de una alianza.
Ajá, claro.
Siempre hasta 30 o 60 días antes de la elección estamos ahí como dudando bien qué va a pasar con los frentes. Yo no accedí al calendario completo más que a las fechas de primarias y demás, pero debería estar publicado y lo podríamos buscar para, claro, tener esa información bien.
Pero completa. Así que tiene que estar avalado que pueden participar. Es decir, que están en condiciones, sí, de hacerlo.
De hecho, por eso es toda la discusión que ha habido este año a partir de esta denuncia de la aparición de avales, claro, que habrían estado truchados, ¿no? Claro. Que no habrían sido efectivamente avalados por quienes aparecen dentro de la lista de avales. Y eso, digamos, podría generar una denuncia de fraude electoral si se comprobara. Uh-huh. ¿No? Porque el partido tiene que tener unos avales verificados para poder competir. Si compites fraguando tu listado de avales, en realidad podría derivar esto en una denuncia de fraude electoral. Uh-huh. Bueno, obviamente esto va por un proceso judicial y
sí,
la justicia electoral es la que tiene que verificar la veracidad de estas denuncias. Pero digo, hay todo un mecanismo establecido en la justicia electoral para verificar este tipo de situación.
¿Algún día habrá un control, digo, que sea que se pueda tener, digo, acceso de acuerdo al tema de los aportes de campaña, digo, la famosa reforma que se viene discutiendo y que finalmente nunca termina de aplicarse. ¿En algún momento habrá así como reglas claras de decir, bueno, cuáles son los aportes, cómo se canalizan? Digo, para que no haya dudas ni suspicacias ni avivadas, ¿no?
Y también esto te iba a decir, ¿no?, en esta línea, que la reforma, lo que significó el establecimiento de áreas, esa reforma política, así la conocimos cuando se discutió en 2009 como reforma política, establecía otras cuestiones. Una de esas, por ejemplo, era el financiamiento de las campañas.
Claro.
Y ahí había una cuestión, de hecho ustedes seguramente lo vivieron y lo viven cada año electoral, que tiene que ver con la regulación de la pauta, los tiempos de publicidad, los, digamos, cada partido tiene una pauta que está garantizada por el Estado.
Así es.
Pero después sucede que hay otro porcentaje de recursos que se ponen a jugar acá a favor de cada organización partidaria, que vienen del ámbito privado, y ahí es donde es mucho más difícil la regulación, ¿no? En lo estatal, de alguna manera está regulado, está establecido y pautado, pero bueno, después empieza a jugar el aporte del sector privado, y eso también debilita las posibilidades concretas de competencia de los partidos que no tienen apoyos económicos del ámbito privado que las permitan dar una disputa en igualdad de condiciones. Es como una discusión histórica de los sistemas electorales.
Sí, tal cual.
La ley de reforma política intenta, digo, yo reconozco que la ley tiene una tiene buenas intenciones, como me parece que hay que rescatarla y que sería una pena que no permanezca, o que se y si se modifica habría que ver con qué sentidos o con qué intenciones. Creo que tenía efectivamente, tuvo buenas intenciones, era un momento crítico del sistema partidario a nivel institucional. Pero de todas formas, esto, o tal vez por una cuestión de tiempos, o probablemente porque hay una cultura política propia en nuestra sociedad o en las sociedades tan desiguales como la nuestra, que hace que surjan este tipo de situaciones que podríamos llamar irregulares, por decirlo de alguna manera.
Erika, ¿en algún lugar, en otros países, se está transparentado el aporte de campaña? Así sea del sector que sea, hablando no del sector privado, más allá de las obligaciones del Estado, ¿están transparentados quiénes son los que apoyan a tal o cual espacio político?
Yo creo que esto es imposible de saberlo, digamos. Lo que se ofrece como transparencia es lo que pedimos que se, digamos, cuando pedimos que se muestre cómo funcionan, aparecen datos y aparecen cifras. ¿Hay más de eso que no lo vemos? Yo creo que sí, y en todas partes del mundo.
Claro.
No es un problema solo de Argentina, ¿no? Digamos, el aporte privado y de algunos actores de poder económico o mediático, incluso religioso, digamos, creo que el caso Bolsonaro es bien claro en Brasil, el poder de la iglesia evangelista. Uno no se imagina que eso podría suceder, sin embargo, hay un fuerte apoyo para Bolsonaro ahí. Entonces es como difícil, no, tienen mecanismos, existen mecanismos que tienen que ver con lo que se denomina la transparencia, hay rendición de cuentas en ese sentido. ¿Todo lo que sucede queda explicitado en esa rendición de cuentas? Yo creo que no, que hay mucho que no podemos saberlo.
Erika, te agradecemos como siempre que nos ayudes con estos temas y, como te decía, abrimos hoy la temporada y la cerraremos a fines del año que viene, ¿sí?
Dale,
de
sí, charla. Hay fechas interesantes para tener en cuenta siempre, y que después no nos quedemos sin votar, de consulta de padrón.
Eso, los documentos.
Exacto, interesante recordarlo.
Así es, así que volveremos a hablar en breve. Gracias, Erika. Dale. Buena tarde.
Un abrazo.
Hasta luego. Erika Lanzini, licenciada en Ciencias.